11:10 de la mañana. En este momento la ciudad de Santa Fe, 4 grados, dice acá el servicio de Google, en realidad, no, el 6 grados. El del servicio meteorológico no sabemos porque Sebastián de Marco lo abandonó. Abandonó el piso. Día en el que nos vamos a tener que abrigar, ¿eh? Para hoy se espera 4 de mínima, 14 de máxima. A partir de mañana empieza a subir la temperatura. 5 de mínima, 20 de máxima. Y ya el viernes la máxima va a llegar a 29 grados, lo cual indica que vamos a tener una especie de mini veranito adelantado. ¿Tenés info, Barovero? Pero para después, porque tenemos nota ahora en este momento. Pero guárdatela, ¿eh? El último bloque es el Pablo Barovero Fútbol Show. No te olvides. Quédatelas adentro del gorrito que tenés puesto.
Estoy.
Me mata que estén con el gorrito toda la mañana. Hace frío acá adentro.
Ah.
Qué mala la productora. Golpe bajo, no hacía falta. 11:11 nos metemos en la próxima nota de la mañana. Más temprano, cuando repasábamos los títulos de la jornada, yo les decía que había un título que tenía que ver con algo sucedido en el sur de nuestra provincia. Y que íbamos a retomar más adelante, y que tiene que ver con el caso de Franco Casco, el crimen de Franco Casco. Ayer fueron absueltos los 19 policías que habían sido enjuiciados por el crimen de Franco Casco. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente uno de los abogados querellantes de la familia, Guillermo Campana. Campana, buen día. Belén de Grossi lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien, muchas gracias por estos minutos para Nacional Santa Fe. Bueno, con ganas de que nos cuentes, sobre todo, además de lo que significó esta información que empezó a circular desde ayer, algunas lecturas que ustedes están haciendo en torno a esta absolución.
Bien, sí, en principio fue una sorpresa, digamos, no esperábamos semejante fallo, dado que no están los fundamentos. Desconocemos cuál ha sido el razonamiento de los dos jueces que votaron o que en su voto decidieron la absolución de todos los acusados. Sí tenemos un elemento que es el voto en minoría, porque este no fue un fallo unánime, sino que fue por mayoría de 2-1. Y en el voto en minoría, sí, el presidente del tribunal entendió que existió el hecho de la privación ilegal de la libertad, que existieron las torturas y que producto de esas torturas se produjo la muerte de Franco, y que al otro día se construyó o se armó un procedimiento falso a los fines de encubrir ese hecho. Y por eso también en su voto decidía la pena por encubrimiento agravado de todos los policías que intervinieron de alguna manera en ese procedimiento del día siguiente. Esos son los elementos que tenemos hasta el momento, y recién cuando podamos conocer los fundamentos del fallo podremos empezar a trabajar en lo que va a ser seguramente la apelación, ¿no?
Uh-huh. No fue un fallo unánime, ¿no? Estoy leyendo acá, dos votos a favor y una disidencia tuvo en este caso.
Exactamente, eso es lo que les comentaba recién. Uh-huh. Los dos votos a favor son los de la absolución, pero como no tienen una mayor explicación, no sabemos en qué se basaron, claro, para tomar esa decisión, si fue en virtud de la duda o qué, y el voto de minoría del presidente del tribunal, que es el que condenaba a una parte de los acusados.
¿Cuál era la, vamos a decir, la teoría, la hipótesis que ustedes manejaban junto con la familia de qué es lo que pasó con Franco? Porque digo, evidentemente, más allá de esta, vamos a decir, de lo que ha sido esta mala noticia para todos y todas quienes estamos pidiendo justicia, también en este tiempo, en estos años ya que hace que están llevando la causa, me imagino que ha habido bastantes idas y vueltas en torno a la información que circulaba en torno a la causa, ¿no?
Sí, nuestra hipótesis, que es con la que hemos trabajado durante todos estos años, no solo las querellas, sino también la fiscalía, y que ha sido avalada por el juez de grado y por los jueces de cámara que sostuvieron, digamos, las medidas cautelares respecto de los acusados y demás, es que Franco fue detenido el día 6 de octubre por la noche, cuando intentaba dirigirse a la estación de trenes para retornar a su domicilio, en el marco de detenciones que eran habituales por la policía de la provincia y por la de esa comisaría también, por averiguación de antecedentes, que en el marco de esa detención se produjeron una serie de maltratos y torturas que derivaron en su muerte, y que a partir de eso, al día siguiente, empezó a construir o armar un procedimiento a los fines de intentar darle un piso de legalidad a esa detención y hacer parecer como que había estado detenido y había sido liberado al día siguiente. Bueno, todo esto tiene o contiene toda una serie de irregularidades tratadas durante el juicio y el testimonio de las personas detenidas que indicaba que esa detención o privación de libertad no se había producido al mediodía, como decían los policías, sino la noche anterior.
Claro.
Y que durante la misma Franco había recibido bueno, toda una serie de vejaciones, maltratos, y que al día siguiente nadie más había tenido noticias de él, porque ningún preso lo vio nunca en la comisaría, más aún cuando ese día 7 de octubre había visitas. O sea que no solo estaban los presos, sino claro, que también estaban todos sus familiares que fueron a visitarlos, y nadie vio a Franco o se cruzó con Franco en el transcurso de toda esa tarde en la comisaría.
Yo recuerdo, y me interesaría que nos cuentes si esto después se toma en cuenta o no para la causa, digo, en particular, pero recuerdo que en su momento se hablaba de que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se había proveído de los abogados para los policías involucrados. En ese momento era Maximiliano Cuyaro, el ministro de Seguridad. Este tipo de información, que recuerdo que había surgido de investigaciones periodísticas, si no tengo mala memoria, ¿consta esto en la causa? ¿Se tiene en cuenta? Digo, ¿hay algún tipo de la información que circula en torno a estas causas que después termine de alguna manera también teniéndose en cuenta dentro de la causa propiamente dicha?
Eso es un expediente, un quiz que está tramitando en Santa Fe y que fue incorporado como prueba dentro de esta causa. Forma parte, digamos, del expediente de los tribunales federales y como parte de este juicio, y tuvo que ver con el pago, la investigación del pago de los honorarios de abogados para defender o patrocinar a los policías de asuntos internos que en su momento estaban siendo investigados también en esta causa. Esa es una investigación en trámite, pero que tiene prueba contundente agregada, porque nosotros la hemos visto, tanto los cheques dirigidos al abogado como escuchas telefónicas, mensajes en los que se indica que hay que pagar, digamos, esto. Y no solo eso, en estos mensajes también el Ministerio de Seguridad pone a disposición de los familiares de los policías que estaban en ese momento siendo acusados del encubrimiento, móviles oficiales para que sus familias se trasladen a visitarlos a las dependencias donde estaban alojados. Es decir, que hay una clara postura por parte del Ministerio de Seguridad de defender o ponerse en el lugar de los policías que estaban acusados de delitos gravísimos.
Hay una sensación que queda usualmente cuando en este tipo de investigaciones están involucrados, y en este caso incluso habían estado con prisión preventiva y demás, personas de las fuerzas de seguridad, que es como que a veces se embarra un poco la cancha, es la sensación que da de afuera, ¿no? En el caso, en este caso en particular, pero en general, ¿no? Digo, ¿cómo es para ustedes como abogados trabajar cuando los involucrados son personal policial, personal de la fuerza, cuando, por ejemplo, está también atrás, después, más adelante, asuntos internos, el Ministerio de Seguridad? Digo, no debe ser una situación muy simple de resolver o de trabajar con ese tipo de factores, ¿no?
No, por supuesto, porque son personas que tienen a su favor, digamos, o que disponen de herramientas y la estructura estatal o de parte de la estructura estatal para tratar de generar impunidad. De hecho, la violencia estatal en sí misma, la violencia institucional, ha costado mucho que sea reconocida por parte del Estado. Esta postura de ponerse a disposición de los policías en lugar de ponerse a disposición de la justicia para tratar de esclarecer el hecho, es un claro mensaje de que la violencia institucional no se reconoce como existente. Y nosotros veníamos denunciándolo desde antes que se produzca lo de Franco Casco, por testimonios que recibíamos de pibes y pibas que transitaban por las comisarías de la ciudad de Rosario, donde permanentemente eran sometidas a distintos tipos de violencia. Sin embargo, costó mucho que el Estado reconozca esto. Recién luego de lo de Franco Casco se empezó retirar a los detenidos de las comisarías, que no son lugares para el alojamiento de presos, y se creó una dependencia en el Ministerio Público de la Acusación especializada en la violencia institucional, reconociendo que esto era un problema existente, un fenómeno existente, pero costó mucho y sigue costando mucho, porque cada vez que sucede algo, la primera respuesta que nos encontramos por parte de los funcionarios es que eso no existe. En este mismo caso de Franco Casco, el Ministerio Público de la Acusación demoró más de 20 días en llevar adelante las primeras medidas para conocer qué había sucedido, cuando Franco aún era considerado una persona desaparecida en una búsqueda de paradero, no había aparecido su cuerpo. Pero 20 días demoró el Ministerio Público de la Acusación en pensar que si había estado detenido en una comisaría podía haberle sucedido algo, incluso teniendo una foto de él detenido en la comisaría, golpeado, mojado y con evidentes signos de haber sido sometido a maltrato, ¿no? Entonces, el primer cambio que hay que generar es que ante un hecho de esta envergadura, el Estado asuma la responsabilidad y la postura de que puede haber sido responsabilidad estatal o de funcionarios estatales lo sucedido.
La última pregunta, y teniendo en cuenta que hasta que no conozcan los fundamentos es bien sabido que quizás no se puede avanzar, pero digo, ¿cuál es el próximo paso para ustedes, para la familia de Franco, a raíz de lo que ha sido, bueno, estas absoluciones que se dieron durante la jornada de ayer?
Perdón, no te escuché.
No, ¿cuál es el próximo paso para ustedes ahora?
Ahora, contener a la familia, acompañar, y sí, esperar que se den a conocer los fundamentos para poder trabajar en lo que seguramente será la apelación de este fallo. Uh-huh. Hasta tanto, más que acompañar desde lo humano y desde todo lo que necesiten a la familia, en el plano de lo jurídico no podemos hacer, porque claro, necesitamos conocer esos fundamentos para poder responderlos. Uh-huh.
Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional Santa Fe. Seguramente volveremos a molestar en otro momento. Gracias,
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Charlábamos con Guillermo Campana, uno de los abogados creyentes de la familia Casco. Absolvieron, decíamos, a los 19 policías enjuiciados por el crimen de Franco. Nos contaba él algunas de las situaciones que se vivieron en los últimos años, lo difícil que es investigar en este tipo de causas cuando está involucrada la fuerza de seguridad, la situación que se da particularmente con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que en su momento, bajo el mando de Maximiliano Puyaro, en lugar de ponerse a disposición de los fiscales, de la causa, de la familia, para tratar de entender qué era lo que había sucedido con Franco, saltó rápidamente a buscar abogados, a pagarle abogados a los policías. Uno entiende el derecho a la defensa, uno entiende que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero en este caso realmente ameritaba investigar específicamente qué había pasado cuando la última vez que se vio con vida Franco Casco, hace ya 9 años, allá en el 2014, había sido ingresando a la comisaría séptima, y muchos de los otros presos, y como contaba recién el abogado, relataban, tenían relatos que tenían que ver con violencia dentro de la comisaría, con torturas, incluso lo que contaba él de algunas situaciones previas al caso de Franco de esa misma comisaría que ya se habían dado. Y que por eso ameritaba, me parece a mí, otro tipo de intervención por parte del Ministerio de Seguridad, cuando además la detención de Franco ya era completamente arbitraria. Se lo había detenido de una forma injustificada, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo en términos criollos, por portación de cara. Uh-huh. Después de un par de días de estar desaparecido, habían encontrado el cadáver 3 semanas después, perdón, en el río Paraná, y ayer lo que se falló, y esto es lo interesante, 2 votos a favor y 1 en disidencia. Todavía no tenemos los fundamentos de todos esos votos, pero pareciera ser que 2 personas entendieron que los policías no tuvieron nada que ver y no estuvieron involucrados, y otra de las personas del tribunal entiende diametralmente lo contrario, que sí, que estuvieron involucrados, con la misma causa, con la misma información, ¿no?
Mientras tanto, a tantos años, la justicia no le da una respuesta a la familia en primer lugar y a la sociedad toda de qué pasó con un pibe. No pudo resolver en tantos años, reconstruir en todo caso, qué es lo que pasó con este chico.
9:25 de la mañana y seguimos aquí en Nacionalmente.
Un mate en el trabajo. Un asado para festejar. Una compañía para el estudio. Un bebé que sonríe. Un equipo que produce. Una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.